Hola amigos del internet, bienvenidos a un episodio más de Morrorama. Estoy con Andrea.
Ya llevamos
miedo mismo.
Ya llevamos mucho tiempo sin aparecer, ¿verdad?
Ya no nos
ya invitan. Nos extrañaban, aunque digan que no.
Y nos extrañan.
Sí, un poquito.
Sí, nos extrañan.
Así.
Entonces, bueno, como ya es tradición, estaremos tomando este espacio una vez más. Vamos a empezar mandando saludos a Rana Funk, Samuel Mora, Emilio Ramírez, Claudia Munguía, Arearte, David Zárate, Milena Gil,
Ale García, Betty Vargas, Cristo ZH, Tania Aramburu, Efren Romero, Daniels, Alexis Sandoval, Vampire Music, Eduardo Strange, te mando un saludo muy especial.
Wow.
Y Luis Grizzly.
Bueno, entonces eso concluye nuestra responsabilidad de aquí para adelante. No, no es cierto.
Bueno, como muchos están preguntando, tal vez son nuevos, escuchando o viendo.
Pues, claro, a lo mejor no les ha tocado
cada, episodio de Morrorama. Cada Día de la Mujer, ¿por qué no?
Cada marzo.
Nos invitan y las mujeres tomamos este espacio para poder platicar sobre lo que más nos gusta, ¿no? Dengue y Mike siempre nos prestan este espacio para que podamos hablar, despotricar y... Abajo el patriarcado.
Abajo el patriarcado, abajo el capitalismo.
Abajo el capitalismo. Y bueno, pues raro porque siempre, a pesar de todo, nos siguen prestando el espacio para que hablemos de pura mamada, ¿no?
Y que, o sea, quiero aclarar que no tenemos un... nunca nos dicen de qué tenemos que hablar. En realidad podríamos venir solo a platicar, pero nosotros somos las que escogemos finalmente hablar siempre de cine y de terror y de todas estas
pues
cosas.
Pues por supuesto, ¿no?
Porque es lo que es.
Y entonces, ¿cuál va a ser nuestro tema el día de hoy?
Nuestro tema el día de hoy es un poco, creo que va alrededor de la ficción y las mujeres y las narrativas de ficción y cómo las vemos nosotras y cómo se ven ante el mundo y ante la sociedad. ¿Y qué le exigimos a las narrativas de terror? ¿Y cómo nos relacionamos a las narrativas de ficción, perdón, no de terror? De terror también. ¿Y cómo nos relacionamos a través de estas narrativas y qué relevancia tienen para nosotros? Entonces, Andrea y yo platicábamos un poco sobre... Nos pasa mucho, por lo menos a mí me pasa mucho, que la gente me dice, ay, es que tú ves puro cine de terror. Y no es cierto, yo veo cine de muchas cosas. Lo que pasa es que el terror me gusta, pero también nos gusta otro cine. Lo que pasa es que a lo mejor no tenemos es una relación tan intrínseca por alguna razón con otros géneros como con el terror.
Por ejemplo, ¿tú te imaginas hablando tipo, ¿te gustan los chick flicks?
Sí, los sí. Pongo como, yo veo mucho... Me gusta el trash TV, o sea, como los reality shows y esas cosas, y los chick flicks para... Como vivo sola, paso mucho tiempo sola. Uh-huh.
Qué afortunado.
La verdad, sí. Los pongo de repente como de ruido de fondo. Uh-huh. O sea, pongo algo que no le quiero poner mucha atención y estoy ahí medio oyendo y me sirve para estar al tanto de la cultura popular.
Fíjate que yo... A mí me gustan los chick flicks, pero creo que si fuera la mitad de exigente que soy... Con los chick flicks, que como, o sea, soy mucho más
con
exigente
el resto de las
con
películas,
los chick flicks
claro.
Que, por ejemplo, con el cine de terror.
Claro.
¿No? Pero mucho.
Ah, ¿eres, o sea, más exigente con los chick flicks?
Soy mucho más. O sea, yo puedo ver una película de terror y tal vez no cuestiono tanto el personaje femenino, tal vez no cuestiono tanto la trama, no cuestiono
eso
tanto
es cierto.
Los efectos, las actuaciones, pero con los chick flicks soy payasísima.
A mí me pasa al revés porque creo que yo de los chick flicks ya rara vez espero algo. Uh-huh. O sea, como que ya sé por dónde va la cosa, que era lo que decíamos hace rato, ¿no? Como, digo, ahorita vamos a llegar a por qué llegamos a ese punto de la conversación, pero decíamos como que le exigimos mucho a las narrativas uh-huh. de ficción cuando son cosas que en la vida real no exigimos o no somos tan conscientes o lo que sea. Y entonces me paso y que mucha de la producción audiovisual de entretenimiento pues sí es medio propagandística.
Obvio.
Aunque sí, queriendo o no queriendo, ¿sabes? Entonces a mí los chick flicks ya asumo que van a hacer eso uh-huh. y como que un poco voy con ese... O sea, como que no, te digo, no les pongo mucha atención, no me importan mucho, porque pues ya sé más o menos por dónde va la cosa. Ahora me pasó con el nuevo de... ¿Cómo se llama en el nuevo que sale la Sydney Sweeney?
Con todos menos contigo.
Ajá. Me pasó con esa también de que la vi y dije... La verdad la vi porque salía Sydney Sweeney y está guapa y me cae bien.
Sí, es muy guapa. Es chidita.
Y como que sí, lo ves y dices, bueno, pues al final es igual a todos los demás chick flicks. Uh-huh. O sea, no... Que claro, yo entiendo que alguien que no tiene una particular afinidad por el cine de terror puede ver cierto género de terror y decir, bueno, pues es igual a todas las demás películas de terror,
¿no? Justo eso te iba a decir. O sea, al final de cuentas, ¿qué tan diferente puede ser un chick flick de todos los chick flicks como una película de terror de todas las películas de terror? O sea, siempre vemos como... Como que hay muchas películas que están en la caja, que son de caja, ¿no? Y que nada más las destapas, las preparas, las metes en microondas, listo, ya está, ¿no? Y al final de cuentas creo que... O sea, especialmente yo soy súper, súper exigente porque me cuestiono muchísimo el papel femenino y los roles de género y las dinámicas que
pero
tienen.
Pero es lo que te digo, es como cuando o sea, por ejemplo, mis amigas, no sé, o sea, amigas que tengo que a lo mejor son más fresas o pertenecen a un círculo social un poquito de más el orden patriarcal, ¿sabes? Como cuando me cuentan que les digo, pues sí, claro que les pasó eso, pues así funciona, o sea, ¿sabes? Y con el chick flick me pasa eso, o sea, como digo, claro que pintan a la mujer así, y claro que este es el papel del vato, y claro, o ahora, por ejemplo, que hay un montón de tokenismo en los chick flicks. O sea, ahora siempre hay el amigo gay, el, ¿sabes? O sea, el otro este vato que sí es muy consciente y que no sé, o sea, como que están empezando también a hacer nuevos tropes.
Sí, claro.
Conscientes. Que tampoco está, o sea, que tampoco está mal, ¿sabes? O sea, todo bien y luego todo mal.
Fíjate, ahorita que dijiste lo de los tropos, acabo de ver uno en que se llama... Yo no sabía de la existencia de ese tropo, pero me llamó mucho la atención, de El Negro Mágico. Que es el, claro, el don negro,
sabio.
Ajá, y que tiene como poderes o algo así, y que su papel en la película...
O que da el consejo que soluciona todo.
Exacto, que su papel en la película es dirigir, ¿no? Al protagonista
Morgan
blanco,
Freeman.
Obviamente. Ajá, por supuesto.
Es Morgan Freeman.
Bueno, pero ya hay una película de eso,
claro,
¿no? O sea, ya hay una película que habla como... Y es una burla sobre este tropo, que al final también... creo que se llama algo así como La Sociedad de los Negros Mágicos, ¿no? Una onda así, o sea, sí, y es y yo no la he visto todavía, me llamó muchísimo la atención, pero es una burla, o sea, es una comedia al final, ¿no? Que se está burlando del estereotipo, que es un poco también como estos tropos que hemos vivido constantemente del personaje femenino que muere, sufre o no sé qué, solo para motivar al protagonista,
sí,
¿no? Ajá, resulta siempre ser un hombre blanco.
Que es como, esa es parte del, se me fue ahorita el nombre exacto, pero como el camino del héroe, ¿no?
Ah, claro.
O sea, que siempre hay uno que al final te dice, no, es que lo que tú tienes que hacer, o el que llega a salvar al héroe para que el héroe pueda salvar a todos los demás. Y entonces creo que, o sea, justo, creo que el camino del héroe es como un gran tema, porque ahora creo que hay un nuevo camino del héroe, donde tenemos que cumplir, o tienen las narrativas que cumplir, con todos estos personajes que finalmente son tokens de N cantidad de movimientos o de géneros o de sexualidades o de, ¿sabes? Pero que tenemos que preguntarnos si realmente esto es inclusivo. En mi opinión, creo que rara vez es realmente inclusivo. Y más bien estamos pues solo inventando personajes para que se ajusten a esos tropos, y B, haciendo nuevos estereotipos a los que tienes que pertenecer. O sea, si tú eres gay, entonces está bien que seas ese tipo de gay.
Ah, claro.
¿Sabes? O sea, está bien que seas el gay guapo, con super estilo, que le gusta la moda, que aconseja a la amiga,
que es el mejor amigo.
Que es el mejor amigo. Exacto.
Sí, claro.
¿No? Y por otra parte, creo que hay cierto... No sé si avance es la palabra correcta, pero... Ahora, ya tiene un rato, como a finales del año pasado, vi una película que se llama Red, White and Royal Blue, que es de, pues es un chick flick de una pareja gay.
Ajá.
Y es como, bueno, por lo menos me consoló hasta cierto punto que ya son iguales a los chick flicks de las parejas heterosexuales, ¿sabes? O sea, porque primero dije, ay, o sea, como que me caché a mí misma diciendo, ay, claro, y son gays, y entonces ahora no sé qué, y luego dije, ah, bueno, claro, igual que todos los otros chick flicks. O sea, entonces, por una parte, pues creo que ese raramente es un avance. O sea, de una manera muy extraña, es un avance de decir, bueno, ya lo estamos tratando como cualquier otra pareja, que no está bien. O sea, ¿sabes? O sea, en el gran esquema de las cosas, en el big picture, pues ojalá no fuera así y pudiéramos tener narrativas más diversas. Pero por otra parte, pues ya llegamos a ese punto donde hacemos lo mismo con... que es parte de lo feo del capitalismo, ¿no? Todo lo me vuelves a meter en el mismo molde.
En la misma caja. Ajá. No, y por ejemplo, yo siento que también con las... específicamente hablando ya... pasando a la cancha de las películas de terror. Ajá. Siento que, por ejemplo, hay películas que ahorita estamos viviendo en la época del remake, reboot, reinterpretación, bla, 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 todo lo que todos sí. quieren, y que sigue siendo como, sigue cumpliendo como los mismos, ¿no? Y nunca es lo mismo un homenaje a un te lo copié de la película. Como que sí se siente mucho.
Sí, hay mucho del, o sea, voy a tomar esta historia que ya era, pero ahora el protagonista, en vez de ser un vato blanco, va a ser una morra nigeriana. ¿No?
Ajá. Sí. Pero no le dan ningún peso. O sea, no. Al final no importa.
No, realmente solo lo convierten. No.
Exacto, solo lo convierten. Y creo que muchas veces eso es por lo cual muchas personas se molestan del cambio de género, del cambio de raza, del cambio de todo.
Porque
eso.
No lo hacen porque con no propósito.
Es, ajá, no, es un, no hay un propósito, no hay un enriquecimiento, por así decirlo.
No hay un propósito, ¿no? Y también por otra parte hay muchas veces que tampoco tiene sentido con la historia. Que es el caso contrario. Perdón, no, eso, la verdad es que ni vi la película y no me importa, pero es el caso contrario a La Sirenita, uh-huh. ¿no? Que mucha gente decía, es que ¿por qué la hacen negra si La Sirenita holandesa? La Sirenita es un personaje de ficción, carnal. O sea, la Sirenita no es de ningún lado, ¿sabes? Y hay muchas veces que el caso es contrario. Es como, ¿qué haría un vato blanco hace uh-huh. 200 años en Egipto? Uh-huh.
Nada.
Nada.
Sí, claro.
¿Sabes?
Que, por ejemplo, yo soy La Sirenita y yo quiero decir que quien arruinó la película no fue la morra negra, fue la villana blanca, güey.
O sea, ¿quién es la villana blanca?
Decir, esta, no sé, se apellida McCarthy.
Ya sé cuál es.
Que a mí me cae bien.
A mí se me hace malona.
Me cae casi bien. Todo. No sigo su trabajo, me cae bien.
Sí,
pero
exacto.
Siento que fue un villano, una villana vergonzosa.
Malísima.
Vergonzosa.
Y Úrsula es una gran villana.
Y Úrsula es una de las mejores villanas que
Maléfica
hay.
Maléfica es la mejor, pero Úrsula está bien.
A ver, y por ejemplo, ¿tú qué opinaste de Maléfica con Angelina Jolie?
Se me hizo malona.
A mí también
pero
se
es
hizo
que a mí
malona.
También, ¿sabes qué? Hablando de estas narrativas recuperadas, o sea, de esta era de las narrativas recuperadas, a mí la emancipación del villano me da mucha flojera. A mí sí me gusta que el villano sea villano porque es malo. Uh-huh, uh-huh. No me gusta que me digan, ay, es que es mala porque fíjate que sus papás eran súper mala onda uh-huh. y entonces no sé qué, y entonces se volvió Maléfica. Pues no, a mí me gusta que Maléfica sea Maléfica y es mala porque le gusta ser mala, ¿sabes? O sea, como que...
Sí, porque la, pues, por sí. algo es el villano, ¿no?
Sí, la o emancipación sea, al final, pues, del villano me da flojera,
ajá,
la verdad.
Sí, claro. No, a mí Úrsula, la neta, puede ser que te conceda Maléfica, pero a mí Úrsula se me hace de las mejores villanas
es una
de
gran
Disney
villana.
Y en general.
Es una gran
y
villana.
Y en esta película...
Y además tiene
una
un gran momento. En la película o en la historia tiene el gran momento de las almas uh-huh, perdidas. Uh-huh, digo, no sé cómo lo hayan hecho en esta película.
Las almas en desgracia.
Las almas en desgracia, exactamente. Y es un gran momento como para ser un gran villano. Que ahora también, a mí lo que me pasa con esas películas, volviendo un poco a amarrar como con el tema del terror, es que yo siempre quiero que sean más oscuras y más... Uh-huh. gritty de lo que son uh-huh. porque son películas para niños, uh-huh. finalmente. O sea, para niños o para una audiencia relativamente joven. Y entonces siempre me quedo... O sea, porque Úrsula podría ser un gran villano de una manera muy oscura, uh-huh. ¿sabes?
Sí.
Y esas películas, la verdad, es que nunca van a ser muy oscuras.
Sí,
y
no,
yo siempre me quedo con ganas.
Ahora sí que les da miedo.
Les da miedo. Les da miedo. Y bueno, también el eterno dilema del... terror, que ya lo se ha dicho infinitas veces en este foro, pero lo vamos a volver a decir.
Porque 8M.
Porque 8 años, exactamente. No, que hay un tema como de que el terror, para empezar, no es un solo género. Uh-huh. O sea, el terror es una categoría que tiene un montón de géneros adentro. Uh-huh. Y hay un eterno dilema de que la gente dice que a la gente no le gusta el cine de terror, pero al mismo tiempo el cine de terror es de los cines que más vende y a la gente sí le gusta ir, pero todo el mundo te dice que ¿por qué te gusta el cine de terror? Y tan, uh-huh. y tan oscuro y tan desagradable y tan, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, pues es una cosa que tiene un montón de adeptos y que vende un montón y que genera un montón de cosas. Entonces es raro ese dilema. Es decir, sí les da miedo, pero ¿hasta cuándo les da miedo?
Sí, o sea, por ejemplo, México es de los países que más consume cine de terror. Y al final creo que también ha caído como en ciertos estereotipos. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo era niña uh-huh. y decía que me gustaba el cine de terror, lo primero que recibía era, no parece. Y yo, ah, ¿Cómo tengo que ser? Sí. ¿Cómo tengo que...? Aparte, yo que tengo personalidad de Golden Retriever, pues obviamente la gente se saca mucho de pedo, ¿no? Pero claro, yo no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. O sea, en mi cabeza no tiene que ver una cosa con la otra, nada, ¿no? O sea, al final de cuentas...
Pero es que es lo que te digo, que es el terror que genera esas cosas, porque si alguien dijera, a mí me encantan las películas de acción, nadie diría, ay, no pareces...
¿Cómo tienes Vin Diesel? ¿Qué pedo?
Pero nunca nadie le diría a alguien, no parece que te gustan las películas de acción. O no parece que te gustan los dramas.
Es muy cierto, güey. Eso es súper cierto. O sea, ¿cómo se tendría en su mente? Quiero que cierren los ojos y dime cómo se ve.
Se imaginen. Le podemos pedir a Leia que construya una persona que le gustan las películas de terror.
Construyan a una persona que... O sea, como que siempre se sigue, no, pues muy pocket, muy darket, muy obscurones.
Y luego
no.
Y luego no. Conoces a banda que sí es así, y te dice así de Wes Anderson es mi director favorito. Y tú así,
sí, güey. Okay. No, o sea, Mike Flanagan es una dulzura, güey. Es muy tierno, lo amo mucho.
Y la verdad es que tiene,
está,
o sea,
en oscurón.
La de Gerald's Game,
güey,
que yo no pensé que me iba a dar, bueno, es que yo también soy muy miedosa, pero yo no pensé que me iba a dar miedo. Y la vi, me la pasé fatal ese día en la noche.
Es una peli... pero aparte creo que también, por ejemplo, el juego de Geralt, siento que maneja un montón, no nada más esta parte de verse atrapada en un matrimonio en donde valió madre y me quedé atorada, sino que también te maneja como este personaje femenino y el final... vamos a hacer spoiler. Sorry.
Este episodio probablemente va a tener múltiples spoilers.
Sí, por un montón. Sí. Pero que al final ella le dice al agresor, al agresor, te veía más grande. O sea, recordaba que eras más grande, ¿no?
Claro.
Y eso se me hace súper fuertísimo en un papel femenino, en donde al final ella hace todo lo que se supone que debe de hacer para sobrevivir, para zafarse del problema en el que está y para enfrentar al agresor. O sea, se hace un personaje poderosísimo, y siento que es una película que no obtuvo el suficiente, pues el suficiente reconocimiento.
Bueno, es que
para tele ya es Netflix.
Por ser para tele, pero también yo creo que Mike Flanagan no era muy conocido hasta después de Midnight Mass.
No, yo creo que Hill House.
Claro, tienes razón. Sí.
Que Midnight Mass, Dios, o sea, también Midnight los personajes Mass, femeninos encanta. De Midnight Mass.
Lo malo de Midnight Mass es el final, como todos los finales.
Ay, a mí sí me gustó.
No,
un montón,
Mike Flanagan,
wey,
tiene un problema con los finales.
No, claro que
claro
no.
Que sí.
Chris, no claro puede ser mi amiga.
O sea, es súper gimmicky el final de Midnight Mass. Súper gimmicky.
No,
o sea, va todo bien y luego la última media hora es como, ¿por? O sea,
a mí se me hizo fantástico.
A mí hay una cosa de que ya deberíamos haber aprendido, como adeptos, como entusiastas del terror, deberíamos haber aprendido que en el momento, o sea que, a ver, hablando del terror de monstruos,
vamos a hablar del terror de monstruos.
Los monstruos rara vez, pero muy, muy rara vez, con excepciones muy contadas, van a ser creíbles.
Uh-huh.
O sea, y lo único que mantiene la fantasía es no ver al monstruo completamente.
Es cierto.
O sea, la idea del monstruo y el feeling del monstruo, pero no ver al monstruo completo, es lo que mantiene la tensión,
pues,
y lo que mantiene el ambiente de la película.
Sí, no,
en el momento en el que ves al monstruo en toda su gloria, pierdes, o sea, te saca totalmente como de la fantasía, porque ningún monstruo es... creíble, a menos que construyas un universo como Tolkien, ¿sabes? A menos que ya construyas al Señor de los Anillos y bueno, ya hay todo un tema, ¿sabes? Pero con Flanagan es que dices, lo mantuviste perfecto y luego de repente sale esta cosa medio alien, medio ángel, medio no sé qué, y es un super gimmick y los últimos 20 minutos son un desastre.
Güey, a mí me encantó, o sea, siento que hay muchas veces en las que uno tiene que aceptar como la realidad de la diegética de la película.
Sí.
Y decir, ah, ya me metí
salto
en eso, no sé qué, ajá, ¿no?
Sin duda.
Y entonces ves al, bueno, tal vez el vampiro ángel,
demonio,
que había, tal vez no, físicamente no era tan bueno, pero todo lo que desencadena me
parece
maravilloso.
De acuerdo, pero ese es mi punto de que dices... Creo que Flanagan tiene una cosa, porque también me pasó un poco con Hill House y hasta cierto punto con Gerald's Game muy al final, de que dice, siempre tienes ese punto donde quieres mostrar al monstruo y no lo necesita. Okay, o sea, okay. Sus narrativas son tan fuertes y están tan bien llevadas que no necesitas hacer el gimmick del monstruo.
Ok, te puedo conceder eso, pero yo no siento que se arruine por
no, Mozart. No se arruina. Dije, lo malo es ese cachito del final.
A mí sí me gusta.
Me encantó Midnight Mass, la disfruté muchísimo, porque además Hamish Linklater me encanta y no entiendo por qué no lo usan más.
No, es que de Midnight Mass de verdad que es un poema.
Y la ¿cómo se llama? La Erin. Wow, que la amo, cierto, que también es un gran personaje femenino.
Un gran personaje femenino, sí. O sea, y aparte esta parte, spoiler, esta parte del final en donde ella decide sacrificarse por tal.
Bueno, spoiler desde que dijimos demonio, vampiro,
esperemos
el
que
final.
Todos la hayan visto, sí. Perdónenos, no somos tan expertos.
Y si no, lo bueno es que de todas maneras la pueden ver, porque la verdad, de todas maneras, aunque sepan de qué va a ser muy buena.
Vale la pena, o sea, Mike Flanagan tiene estas cosas en donde siento que todos sus personajes, por ejemplo, Mike Flanagan tiene personajes femeninos muy fuertes. Muy bien hechos.
No sé quién escribe sus guiones. ¿Tendrá alguna morra colaboradora escritora? No,
fíjate que esa es una muy buena pregunta y sería interesante saberlo. Pero,
a ver, producción, investíguenos.
¿No? Sí. Pero, por ejemplo, Erin, que se sacrifica por todos los demás para que no salga esta cosa de la isla. A mí se me hace que no es la heroína más heroica del planeta,
claro,
¿no?
Claro.
Y de la historia, y es como que dices, wow. Pero la contrapone con una villanzototota. Que es una gran villana.
Que
y
también
para mí
es una gran villana y es un gran
personaje.
Ella es de
mis villanas favoritas.
Sí, a mí también me gusta esa villana.
O sea, de verdad que esta actriz es excelente.
Y
espera, tengo un dato. No quiero que se trate de Mike Flanagan.
Sí, no, este episodio no se trata de Mike Flanagan.
Pero en Hush, que también es un muy buen personaje, sí. Que es justamente Erin.
Ah, sí, ya ves que sí es Morrell la escritora. Ah, muy bien.
Ah, sí. Es Kate Siegel, es Erin, es la misma actriz. Es la actriz y es su esposa, exacto. Ella es su esposa.
Eso tiene todo el sentido del mundo, porque sus personajes femeninos tienen una fineza ahí como bastante clara.
Sí, sí, se nota bien cabrón. Bueno, pues en Hush, donde justamente Kate Siegel hace de la protagonista, que es sordomuda, ella es escritora y el libro que escribe en Hush es Midnight Mass.
Ah, claro. Y también en Gerald's Game sale, ¿no?
Sí,
sale
en la
repisa arriba en la cama. Ajá, sí, claro. Ajá. Sí, cierto.
Sí, es increíble.
Sí, creo que Mike Flanagan es de esos que tiene como muy claro lo que está haciendo.
Sí.
La verdad,
la
y
verdad
me gusta.
Sí.
Pero ahorita me hizo pensar, ahorita que decíamos de los monstruos, en cuando se echa la maldad. Que dices, la única...
Cuando se echa la maldad.
Que...
No, está bien.
O sea, que creo que la única manera de mostrar un monstruo completo es cuando es antropomorfo y entonces es muy creíble.
Ok. Ah, que por ejemplo a mí no me gustó cuando sale el niño.
A mí más o menos, o sea, son de esas cosas que dices, mira, si no hubiera pasado, no hubiera pasado nada. O sea, si hubiéramos cortado esa escena, la película hubiera... Digo, no vamos a hablar a profundidad de cuando se echa la maldad, pero a mí me parece que los últimos 20 minutos se tropieza con sus propios pies.
Sí, claro.
Y es una desgracia porque es un peliculón.
A mí se me hace un peliculón, es una peliculota muy buena.
Pero sí,
pero por ejemplo, siento que le falta enfatizar en su personaje, que a mí se me hizo un muy buen personaje con mucho potencial,
Mucho potencial y luego no hace nada.
Exacto, y eso lo detesté, o sea, sí se me hizo así como...
Que digo, no sé cuál era la intención ahí, pero es justo, se supone que es la experta. Y
no,
la experta
es
valiendo madre la experta que no sirvió para nada.
Y que es un
más que para alargar lo inevitable.
Exacto,
¿no?
Y que es un personaje interesantísimo porque no nada más es la experta, sino también te dejan entrever que ella siendo mayor tuvo una onda
que
con
tenía
el
un romance
Jimmy,
ahí con el Jimmy,
¿no?
Sí, claro.
Y no sé, a mí me parece que todas esas...
Yo también pensé que iba a ser como... Digo, no, y no sé, claro, no, yo no lo había pensado así hasta ahorita que lo dije, pero sí existe solo para alargar lo inevitable, ¿no? Pero no me gustó que existiera solo para alargar lo inevitable.
No, que eso es como que cuando sientes que el personaje femenino es insuficiente, no tanto por el personaje, sino porque no alcanzan a desarrollarlo, ¿no? Porque no importa. O sea, siento que también hay muchas veces en las que los buenos personajes, aun cuando no tengan tanto tiempo en la pantalla... tienen algo muy relevante.
O sea,
y no se utiliza nada más para canalizar la historia.
Habría que preguntarse qué tanto, y no estoy hablando de cuando se echa la maldad, estoy hablando en general de un montón de películas que podríamos decir, qué tanto de repente estos personajes femeninos existen porque los escritores piensan que tienen que tener un personaje femenino y dicen, oh no, ¿ahora cómo le hago? Que también, que ahí vamos a entrar como en el grueso de este tema.
Ahí viene.
Que ahí viene lo bueno, que es, ¿por qué le exigimos tanto a los personajes femeninos o a las historias de mujeres en las narrativas de ficción? Que no le exigimos a las historias de hombres, o sea, de vatos, o hasta a las historias tal vez de disidencias, ¿sabes? Pero sí, justo, o sea, hablábamos un poco como decir, bueno, ahora resulta que todas las historias de mujeres y que todos los personajes femeninos tienen que ser una morra empoderada, emancipada, con una historia de ajusticiarse al mundo, ¿no? Y entonces ya cuando el personaje femenino, cuando la narrativa de que tiene una mujer al centro no hace eso, consideramos que está mal, ¿no? Entonces eso es muy interesante, decir que por qué le exigimos tanto lo que decías hace rato, ¿no? Ahora resulta que hasta en las películas tenemos que ser perfectas.
Ajá, ¿no? Y no quisiera citar a Barbie, pero tengo que hacerlo.
¡Claro, güey! ¡Claro!
O sea, ¿cómo puede ser posible? Y justo lo hablábamos antes de venir para acá, y hubo un comentario que a mí se me hizo precioso, que dijimos, es que yo no todos los días me siento increíble, empoderada, no. Y que me voy a poner, me voy a justiciar con el mundo. Yo es donde menos, o sea, día a día es cuando menos me siento así, ¿no? Y cuando más trabajo me cuesta, decir, hoy es mi día, hoy no me voy a dejar de esto, hoy voy a romper esta inseguridad o voy a romper esto
que me molesta. Y a veces puedes y a veces no.
Y a veces, exacto, o sea, a veces se puede, a veces no se puede, güey. A veces una nada más está acostada en la cama, tapada, haciendo conchita.
No, o cosas que dices, güey, dices, no sé, no hoy le voy a decir, o sea, hasta en la chamba, ¿sabes? Que dices, hoy no voy a hacer este trabajo que siempre se le relega a las mujeres. No lo voy a hacer. Y de repente te das cuenta que ese día no tenías la energía y lo hiciste y dijiste, ay, ya, ¿sabes? O sea, entonces también eso, o sea, justo creo que ese es el la carnita del tema de hoy, ¿no? O sea, ¿por qué le exigimos tanto a las narrativas de mujeres?
Y yo creo que es bueno que mencionemos a Poor Things.
Ah, bueno, sin duda, tenemos que hacer.
O sea, sin duda es una película que ha causado muchísima polémica, pero como lo comentábamos, no, creo que no nada más es, o sea, al menos lo que más me gustó no fue como tal que me mostraran a una mujer que supuestamente es empoderada y no sé qué, sino todo lo que desemboca, ¿no? En el diálogo, no exacto, tanto en la pantalla.
Pero ahorita, por ejemplo, y no lo habíamos comentado, o sea, cuando planeamos esto, pero ahorita que dijiste Barbie, es que tiene todo que ver.
Ah,
o sea,
claro.
¿Por qué no estamos diciendo las mismas cosas de Barbie que de Poor Things cuando realmente podríamos llevar a ese lugar la conversación?
¿Tú por qué crees?
Bueno, pues porque Barbie es Barbie y porque sí. O sea, pues porque blancos hegemónicos. O sea,
yo lo que creo es que, pues porque hay sexo en una y no
hay
sexo.
Ah, no, claro.
En otra.
A ver, eso sin duda. Porque Poor Things es más oscura hasta cierto punto. Y digo, oscura muy entre comillas.
Ajá.
La verdad. Oscura muy entre comillas, Barbie es muy
rosa,
ligera,
wey, es
muy
Barbie,
rosa,
es
muy,
rosa,
¿sabes?
Pues claro, tiene que ser Barbie. Así
no,
es Barbie.
Y entonces el empoderamiento está bien cuando viene de un lugar rosa y de un no sé qué, pero no cuando viene a través de mi sexualidad y a través de usarlo y a través de...
Y de la violencia y de la carne
y, a ver,
y de
y sin
lo
olvidarnos, o sea, que es lo que un poco volvemos, que es ficción.
Claro.
O sea, que lo que estamos haciendo es contar historias de ficción. No, nada de lo que se cuenta en una historia de ficción. Y claro, yo entiendo perfecto que depende de cómo se retratan las cosas y depende de los tonos y depende de un montón de cosas. Pero nada de lo que se retrata en la ficción quiere decir que se está romantizando o que es esto. Digo, depende del tratamiento. Pero no por definición se está romantizando, se está diciendo que así debería de ser o se está, ¿no?
Que era como lo que decías, ¿a poco voy a ver una película de asesinatos y entonces están romantizando el asesinato?
Exactamente, es como pues depende de cómo lo pongan, ¿sabes?
Es de ver una película de asesino serial y digo, ay, güey, qué padre ser asesino,
qué padre ser asesino serial,
güey,
sí.
¿No? O sea, yo quiero.
Sí, sí,
pues,
sí,
no,
sí, sí.
No es así, ¿no? Y siento que, por ejemplo, que sí quiero como enfatizar en este ejemplo de Poor Things, de se le está exigiendo a la película lo mismo que se le exige en general a las mujeres. Ser perfectas, ser aleccionadoras, no tener problemas,
educar a todos los
tener
demás.
Tener su sexualidad en control.
Exacto.
¡Wow!
No, y
¿no?
Es como,
o sea,
sí, apropiate de tu sexualidad, pero
no
tenla bajo control.
Ajá,
exacto, justo
no
eso, ¿sabes?
O sea, bonito.
O sea, no bonito,
güey. No te equivoques.
Que es lo mismo que estábamos diciendo hace rato de los nuevos tropos, ¿no?
Ajá.
Entonces, sí puede ser una mujer liberada, pero puede ser esta mujer liberada
ajá,
de
sí, no,
esta
no,
manera en esta caja. Si no, pues ya no me gusta tanto que seas mujer liberada, ¿no?
Sí, claro.
Y claro, o sea, claro que hay un montón de controversias en las narrativas. Claro que no estoy diciendo que no importan las narrativas y podemos hablar de lo que sea y no tiene ninguna relevancia. O sea, no. Lo que quiero decir es que hay cosas que se exploran en la ficción porque no las vamos a explorar en la realidad.
No las vamos a
explorar. Por eso se exploran en la ficción, ¿no? O sea, era como, no sé, yo luego digo mucho que no me gusta tanto ver las noticias y los, ¿sabes? Y me dicen, ay, pero a ti te gustan las películas de terror. Sí, porque es ficción.
Hay un mundo de diferencia,
o sea,
en eso.
Hay un mundo de diferencia. Sí, claro, yo puedo ver la carnicería en la pantalla, no la quiero ver en la realidad, ¿sabes? O sea, no es algo que yo quiero que pase, ni es que piense que el mundo ideal está lleno de carnicería y de gore. O sea, me gusta verlo en la ficción. Entonces te digo, partiendo de esa base, que hay cosas que podemos explorar en la ficción porque somos gente que tenemos pensamientos seguramente rarísimos. Ahora, yo no leí el libro de Poor Things, pero tampoco me importa lo que decíamos. Ni lo voy a leer, ni me importa. Pero justo eso, o sea, como decir, bueno, estamos hablando de entrada, no una mujer, un experimento.
Es un experimento. Y a la gente se le super olvida eso.
Es como, no es una mujer con, o sea, ¿sabes? Es una,
no es una mujer.
El cuate está haciendo un experimento tanto que resiste un montón de sus impulsos humanos por ser fiel al experimento y porque el experimento salga bien. Bueno,
es un experimento que es juzgado como mujer.
Como mujer, exactamente. Y porque es mujer. Si hubieran hecho lo mismo
con,
o sea,
un vato.
Si la película se tratara de lo mismo, pero con un vato, nadie tendría tantos problemas, ¿sabes? Aunque literal fuera, si fuera una científica mujer que hizo ¿sabes? Entonces no habría tantos problemas. No habría esta, de consideración del abuso, no habría esta consideración de la romantización de la pederastía, que honestamente, perdónenme si ustedes pensaron eso, pero ustedes y yo vimos unas películas, una película diferente. O sea, yo en ningún lado vi una romantización de la pederastía. En ninguno.
No, y sabes también, digo, siento que, por ejemplo, en Poor Things, al final te o sea, desde el inicio te están marcando la trama en donde es un experimento, en donde el crecimiento es acelerado, pero...
Es casi como un androide.
Exacto, pero también lo que siento que la gente se escandaliza mucho es, específicamente en las mujeres, el descubrimiento temprano
de la masturbación, bueno,
de la sexualidad y del placer, ¿no? O sea, como que se nos olvida que nuestra sexualidad es inherente en nosotros desde niños.
Exactamente, o sea, la sexualidad no es una cosa que nos inculca la sociedad, que son pocas las que no nos inculca la sociedad, pero justamente la sexualidad es una parte increíblemente importante del desarrollo de una persona y que dirige un montón de cosas. Es lo que te decía. O sea, hasta nosotros, digo, ¿cuántas veces has tomado decisiones estúpidas basada en tus hormonas? Y, o sea, y uno pensaría que uno es más inteligente y que puedes dominar. ¿Y cuántas veces no has hecho, de verdad, estupideces por decir, bueno, pues es que se me antojó? ¿Sabes?
No me voy a balconear.
Bueno, pero todos. O sea, a lo que me refiero es que probablemente a la gran, gran mayoría de las personas nos ha pasado. Tampoco es que lo hagas cada jueves y domingo. No, o sea, todo bien, porque sí, afortunadamente somos personas enteras que podemos controlar nuestros impulsos, pero mi punto es que la sexualidad es tan poderosa que tiene que ver con un montón de cosas, y creo que precisamente eso es lo que explora la película, o sea, que una ente, porque again, no es una mujer, o sea, que un ente descubriendo su sexualidad, y sí, claro que tiene un tono de ser mujer, obviamente, pero una mujer descubriendo su sexualidad pues tiene un montón de implicaciones que no solo tienen que ver con la manera en la que se relaciona con alguien más a través del sexo. Y que si no tuviéramos todas estas preconcepciones morales que nos inculca la sociedad, que ahí sí es una cosa moral y social y, ¿sabes? A lo mejor a lo mejor dejaríamos que nuestra sexualidad tomara otro papel y otras decisiones y otras cosas, ¿no?
Sí, que al final deja de ser... Deja de girar tu vida en torno a eso, ¿no? O sea, empiezas experimentando y llega un momento en donde el personaje ya no... Ya termina su viaje, pues, termina su viaje de experimentar y se pasa a algo diferente y puede continuar con su vida como de esa forma.
Exacto.
Y siento
pero
que...
Pero además yo creo que al contrario, yo creo que habla de una cosa muy específica. O sea, yo creo que habla más de la violencia de los hombres...
Sí.
Que de la emancipación de ella. O sea,
completamente de acuerdo.
Ahí va, digo, esto va a estar lleno de spoilers,
Perdón.
cuando, o sea, ya que se vuelve prostituta, uh-huh. su problema no es el sexo. Uh-huh. Su problema es cuando los vatos le empiezan a maltratar, uh-huh, uh-huh. ¿sabes? Entonces,
sí, que no se preocupan por su placer, por su bienestar, por no sé qué, ¿no?
Exactamente.
Y por eso yo siento que también hay muchas escenas sexuales que sí son necesarias.
O sea, sí, yo no creo que el sexo sea gratuito en la
esta
película.
Esta parte en donde ella primero le dice al vato, te propongo algo, yo cuento un chiste, tú cuentas una anécdota, se ríen juntos, comparten ajá. algo y está bien padre, ¿no? Y luego llega otro momento en donde ni la saludan, se exacto. voltea, órale, va, y ella sí. dice, güey, es neta.
Pero es lo que te digo, el problema ahí no es el sexo, o sea, el problema con la, no es el maltrato. Porque ni siquiera era el sexo o sea, no estamos hablando de que tenía que tener una conexión uh-huh. con cada vato que llegaba, sino como... El problema era el maltrato. Uh-huh, uh-huh. O sea, el objetivizarla, el tratarla como una cosa, el, ¿sabes? Etcétera,
¿qué,
etcétera.
Que es lo que le dice
que es cuando dice, pues chance ya no quiero.
Le dice la matrona, ¿no? O sea, hay hombres a los que les gusta que no te guste.
Exacto. Y eso es bien heavy.
Y eso está súper heavy. Bien heavy.
O sea, bien heavy porque además, ahí te digo, o sea, volvemos al tema donde pues es que también sí así pasa. ¿Y por qué lo tenemos que cambiar en la ficción y darle esa responsabilidad a ella cuando así son las cosas? Uh-huh, uh-huh. O sea...
Que, por ejemplo, ahí yo quiero mencionar uno de los subgéneros que a mí más difícil, es para mí más difícil de ver, pero más me gusta de terror. Que es el Rape Revenge.
Sí.
Que, güey, al final las tramas del Rape Revenge no son tan complicadas. No. Es una morra que abusan de ella, la dan por muerta y ella afortunadamente tiene la suficiente fuerza para volver y vengarse, ¿no? Exacto. Cosa que todas nosotras quisiéramos poder hacer.
Sin duda alguna.
Pero hay una cosa muy, muy importante en el Rape Revenge y es que los hombres siempre son menos que la mujer en... teoría. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Que son menos educados o que son tienen menos mundo o que no son tan independientes, ¿no? Y siempre la mujer te la ponen como una mujer independiente, letrada, estudiada, no sé qué, que tiene control sobre su vida, autoridad sobre su vida y ellos se la arrebatan a la fuerza de una forma sexual porque es como como se les ha enseñado, ¿no?
Claro.
O sea, si tú quieres someter, es sexual, es sexual. ¿No? Y no por nada, todos estos abusos sexuales no se tratan tanto del sexo per se, se tratan de la imposición de poder.
No, bueno, y por eso tenemos un problema con la pornografía.
Ah, claro.
O sea, porque la pornografía parte justamente de esa base de la dinámica de poder y de una dominancia y de, ¿sabes? Y de un poder sobre la otra persona, bueno, sobre las mujeres, normalmente. Y por eso es un gran problema, porque todas las narrativas de sexo uh-huh. son una cosa de dominación. Uh-huh. Que aquí, justamente, o sea, creo que estos personajes femeninos porque no solo es que disfrutan de su sexualidad, porque tenemos muchos personajes femeninos que disfrutan de su uh-huh. sexualidad, como tú decías, de una manera cómoda, uh-huh. ¿no?
Aceptable para la sociedad.
Ajá, uh-huh. que dices, ay, yo voy y me voy con quien sea y no me importa uh-huh. y así soy, y ¿sabes? Entonces, esa mujer sí. Pero esta mujer que está explorando como... pues... momentos o escenarios mucho más profundos de la vida a mm. través de su sexualidad, entonces ya no te parece que, porque no es una mujer que está liberada de su sexualidad, la está usando. Mm-hmm, mm-hmm. Y entonces no te parece cuando una mujer usa su sexualidad y te parece que es una cosa oscura y de terror, mm-hmm. que es como, ¿por qué sería oscuro y terrorífico que una mujer supiera la agencia que tiene su sexualidad? Mm-hmm. O como cualquier otra persona, ¿no? Lo decíamos hace rato, también el problema es que hay cosas y hay temas que trascienden, o sea, obviando que estamos en pro de la igualdad de género, hay cosas que trascienden un tema de género. Uh-huh. O sea, estas cosas le podrían pasar a cualquiera independientemente de si eres hombre o mujer, y a menos que planeemos mañana despertarnos en la isla de las mujeres donde no hay vatos, pues los tenemos que tratar entre todos los uh-huh, temas, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente también esta cosa de decir, ¿por qué siempre hablamos? O sea, sabemos que el patriarcado y que todas estas cosas de la desigualdad de género generan también un problema en los hombres. Uh-huh. Son problemas de salud mental, problemas de expresión, problemas... Uh-huh. ¿Y por qué nunca estamos hablando de eso en las narrativas?
Pues porque no se quiere hablar de eso. O sea, porque al final es muchísimo más sencillo señalar los problemas de las mujeres como algo teórico, como quien dice, a señalar los problemas de los hombres, ¿no? Porque siempre es el motivo de la burla, el motivo de la soledad, por eso es más suicidio. La otra vez estaba viendo un estudio en donde hablaba que esta es la época en donde los hombres, como conjunto, se sienten muchísimo más solos, ¿no? Y tiene que ver, es que estamos muy desequilibrados en general, ¿no? Viene con esta liberación femenina, empoderamiento femenino, pero no hay una comprensión, más bien hay un resentimiento por parte de los hombres como colectivo. Porque,
not
ay,
all
por
men
favor,
y bla, bla, bla.
Como colectivo, que viene el resentimiento por parte de este empoderamiento y este cambio de pensamiento, y entonces se empiezan a quedar solos. Los hombres, pocos hombres, tienen una red de apoyo de amigos, de estoy triste, güey, me siento mal, güey. No quiero jugar FIFA el día de hoy, quiero llorar y que tú me estés consolando como mi
claro.
amigo. Y sin tener la maldita necesidad de decir, pero no, homo.
Ajá. Que nosotras sí lo hacemos muchísimo.
Exacto, güey.
Nosotras
estoy
sí tenemos
triste.
Unos círculos de...
Voy con un litro de helado y te voy, y me cuentas
exacto.
qué pasó.
Y lloramos juntas.
Juntas.
2 horas.
No, sí. Entonces, ¿dónde está esa red de apoyo? ¿Dónde la tiene? No la tiene, ¿no?
Pero te digo, o sea, y el tema es por qué no exigimos esas narrativas en la ficción. ¿Por qué estamos constantemente exigiendo personajes e historias y narrativas de mujeres empoderadas, emancipadas, deconstruidas, etcétera, etcétera?
Perfectas.
Y no estamos, o sea, porque sí, es la nueva mujer perfecta,
la
¿no?
Nueva
la nueva mujer perfecta,
perfecta
es emancipada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estamos exigiendo narrativas de vatos con, ¿sabes? Que ahora, a propósito de esa narrativa, vean Perfect Days de Wim Wenders, que es preciosa y va un poco por ahí.
No hables de esa, yo todavía
no
la veo.
No, de esa no voy a decir nada, no se los voy a spoilear, es muy nueva. Y está muy linda.
Véanla en la Cineteca.
Véanla en la Cineteca. Pero sí, te digo, o sea, como... Y luego es difícil porque lo que yo pienso finalmente, y a lo mejor hay mucha gente a la que, o sea, no sé, a lo mejor es algo de lo que no queremos hablar uh-huh. en general, pero yo pienso muchísimo en que un montón de... Pues en eso que decíamos al principio, que de las narrativas y el entretenimiento y de las cosas que se producen son una propaganda para una vida patriarcal capitalista, uh-huh. la que le conviene al sistema, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. O sea, y de justo la mujer que tienes que ser, o el vato que tienes que ser, o el trabajador que tienes que ser, o el fan que tienes que ser, o lo que sea, ¿sabes? Que tienes que ser para que el sistema siga funcionando igual. Uh-huh. Y hay un montón de aspiracionismo en estas narrativas de ficción. Uh-huh. A cosas que además es muy loco, porque es a cosas que probablemente la gran mayoría de la gente no va a...
¿Comprender?
No, a llegar.
¿Ah?
O sea, es una vida que sencillamente no puedes tener. Uh-huh. ¿Sabes? Como, o sea, y digo, ya nos vamos a meter en otros temas, pero por ejemplo, en plan de tanto las películas de terror, porque también sucede mucho, creo que de algún lugar, las películas de terror, de cierto género del terror, y los chick flicks tienen ahí una narrativa similar en cuanto al amor romántico, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Entonces también estas cosas de los grandes gestos del amor romántico, no sé qué, lo platicábamos un poco, ¿no? Hay un tema como capitalista patriarcal de decir, claro, siempre hablamos de gente que trabaja en la revista, que le va súper bien, que no sé qué, que like, entonces puede rentar medio departamento para hacerle uh-huh. una fiesta sorpresa, ¿no? Y dices, a la gran mayoría de la gente no le puede pasar eso, uh-huh. no va a hacer eso, no tiene el dinero para hacerlo, los medios para hacerlo.
Me encanta esto de que el vato compra el boleto de un segundo para otro para alcanzarte en la cola del mundo donde estés. Y es así, güey, ¿quién puede hacer? O sea, ¿quién puede decir, ah, se fue a
comprar un boleto de avión para alcanzar, que además ni te dejan entrar al aeropuerto?
Ajá.
Pero, o sea, digo, además de los escenarios totalmente uh-huh, increíbles, uh-huh. que no importa porque es ficción, eso está bien, ese es el salto de fe.
Pero sí habla
pero
de
hay
algo
una
aspiracional.
Cosa aspiracional uh-huh. muy extraña que solo es propaganda para ese estilo uh-huh, de vida uh-huh, y para uh-huh. que quieras esas cosas y para que ese sea tu meta que nunca vas a cumplir porque no existe. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, porque justamente es ficción. Entonces creo que hay un montón de cosas en estas narrativas de género, de ser la mujer perfecta o el hombre perfecto o lo que tengas que ser, que ni siquiera son atenibles. Uh-huh. O sea, estamos hablando de escenarios totalmente irreales que no suceden en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y que no quiere decir que no podemos hablar filosóficamente de esas cosas, pero ponerlo como propaganda y como una cosa a la cual aspirar me parece muy perverso. Mm. O sea, es muy torcido.
Bueno, que al final no es ningún secreto que todas las películas, pues al final... Pura que propaganda. Hay más seleccionador que Hollywood, ¿no?
Exactamente.
Y que nos enseña ciertas ideologías y nos va dirigiendo hasta cierto tipo de pensamiento en
claro.
donde todos debemos de estar como los caballos que les tapan aquí y es seguirlo o al tratar de alcanzarlo.
Pero lo increíble es que la gente se sorprenda. O sea, porque... no, de verdad, de que dicen, es que Oppenheimer es súper propagandístico.
¿Qué?
¿qué esperabas? O sea, sí, sí es, pero pues ¿qué estábamos esperando? Y las películas de superhéroes son propaganda para la Armada Gringa.
Ah, claro.
O sea, todas.
Bueno,
¿sabes?
Y también, por ejemplo, digo, yo no he visto esa película, la ¿cuál? De Zone of Interest.
Ah, yo tampoco, pero, y la quiero ver muchísimo.
Pero, o sea, también no me parece una coincidencia de que ahorita con la situación actual haya más películas recordándonos lo que los judíos sufrieron, ¿no? O sea,
claro.
Siento que también ahí tiene un mensaje, pero es lo que como te digo, muy.
Pero
muy
mi punto es que la
claro.
propaganda no solo es política.
No.
La propaganda es de estilo de vida.
Y social también. O sea, sí.
Y de. O sea, por ejemplo, es una película de la cual no quisiera hablar porque la verdad es que no me gustó nada. Pero de The Whale, de Aronofsky, de la ballena.
No la quise ver.
No la veas. No te estás perdiendo de absolutamente nada. Pero mi punto es que justo es un. O sea, es lo que se le llama como misery porn. ¿Sabes? Uh-huh, o sea, uh-huh, de que. Tú te tienes que sentir bien en la situación jodidísima en la que estás, que no te tienes que sentir bien porque tienes que estar agradecido por lo que uh-huh. sí tienes. Uh-huh. O sea, y porque tienes gente que te quiere y porque tú eres más que eso y porque y es como no. O sea, es uh-huh. es una propaganda para que aceptes estar jodido. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sabes? Y nadie deberíamos aceptar estar jodidos.
No, y fíjate que ahí retomo un poco lo que dijiste de dependiendo del tratamiento, ¿no? Uh-huh. Porque sí siento que hay como todo, o sea, es que no podemos ser absolutistas, ¿no? Que hay películas en donde dices, güey, sí me hizo sentir mejor.
Claro,
sí me hizo
sin
sentir
duda.
Mejor, me hizo tener, encontrar paz, encontrar calma, encontrar lo que tú quieras. Y hay otras que estoy muy de acuerdo en que sí es misery porn, güey. Ya no, me choca eso, me choca.
Y lo que, o sea, finalmente creo que la conclusión un poco a la que llegamos de este tema es, también es brutal. O sea, aunado a esa parte de decir, bueno, la nueva mujer perfecta, y ahora resulta que todas las narrativas de mujeres tienen que ser esa mujer.
Feminista, seleccionadora, empoderada.
Sí. De un feminismo además increíblemente desvirtuado ya. Porque,
y blanquísimo.
Y blanquísimo. porque como todas las revoluciones, cuando se propagan, se desvirtúa un poco la idea, ¿no? Y ya se me olvidó que iba. Ah, que la conclusión es. Que también está cañón que queramos que todas las películas sean aleccionadoras uh-huh. y que tengan una moraleja y que aprendas algo y que te digan algo. Es como, pues a veces las justamente porque vivimos en el mundo que vivimos y porque es entretenimiento y porque sí, uh-huh. pues a veces las películas solo son películas uh-huh. y las ves y te las pasas bien un rato y ya. Y está padrísimo, ¿sabes? O sea, a mí me encanta claro. ir a pasármela bien 2 horas al cine.
Es que, ¿sabes qué? Creo que también luego como que estamos buscando estandartes en donde no los hay, ¿no? Regresando al tema de Poor Things, que es el que más polémico se me hace sí. y el que más ha destapado como ciertas cloacas. La otra vez leía, hay un grupo en el que estoy que me gusta mucho, pero tengo una relación entre amor-odio con eso. Y es un grupo separatista de cine, ¿no? No voy a mencionar su nombre para que no lo sigan y yo pueda seguir escribiendo libremente lo que se me da la gana.
Muy bien, muy bien.
Pero bueno, en este grupo justamente decían, es que no me parece que sea una película que sea feminista. Y había muchas morras que
Poor
le contaban.
Estamos hablando de
Y muchas
pero
morras
es que de
le comentaban.
Entrada, ¿quién dijo que era feminista?
Que era.
Exacto. Ese es mi punto.
O sea, nunca
que
dijo
es que no
era.
Es feminista. ¿Y quién dijo que tenía que
¿y
ser
quién
feminista?
Dijo que,
¿tú oíste a Yorgos Lanthimos pararse y decir, hola, voy a hacer una película feminista?
No.
No.
No,
o sea,
no, para nada. Entonces, justamente como que era de esta película, no siento que tenga que ser. ¿Por qué le estamos buscando un estandarte feminista?
Pero es el caso. Hasta de Greta Gerwig, ¿eh?
Ah, claro.
Es el caso hasta de.
Estoy
Greta
muy
Gerwig
de
tampoco
acuerdo.
Dijo, hola,
muy
voy a hacer un statement feminista. Uh-huh. Greta Gerwig es una película de Barbie. Uh-huh. Uh-huh. Punto. Uh-huh. Todo el tema del feminista. Digo, a ver, que lo tiene intrínsecamente y trata el tema, sin duda, sobre la mujer y la igualdad de género y etcétera, etcétera. Pero Greta Gerwig no se paró, ni Margot Robbie, que al uh-huh. final creo que es como su hija, ¿no? Barbie.
¿Su hija?
Sí, o sea, Barbie es como hija de Margot Robbie, ¿no? O sea, es como su proyecto. O sea, ninguna de las dos se pararon y dijeron, hola, traemos el nuevo statement uh-huh. feminista uh-huh. para que uh-huh. discutan el feminismo alrededor porque uh-huh. ya descubrimos el hilo negro de la igualdad de género. Uh-huh. Eso se lo puso la gente.
Sí, claro.
O sea, ¿sabes? Y claro, y luego la pones a competir con Oppenheimer, que es más macha que macho man, ¿sabes? O sea, con Nolan, por el amor de Dios, ¿sabes? Y es como, pues claro que tienes, o sea, el rosa y el negro y el no... Pero eso, o sea, yo lo que creo que es muy importante decir es justo eso, que muchas de las cosas que se le adjudican a las películas son de la audiencia y del público. Son una cosa que los que lo hicieron nunca dijeron que estaban haciendo eso. A ver, que no son inocentes en la mercadotecnia. Ah, ¿entienden?
Eso es lo que te iba a decir, claro, justamente, ¿no?
A ver, o sea, sin tampoco duda. Es como yo estoy que segura que lo de Barbenheimer salió de una cosa muy planeada, güey, para hacerle publicidad a ambas películas.
Por supuesto, por supuesto. O sea, y fue hasta fue una tendencia, ¿no? Ahí tenías a la gente comprando primero Barbie y luego Oppenheimer, o al revés, porque pues un relax.
Sí, ya vatos diciendo, yo no voy a ver Barbie nunca. Ah, bueno, no one cares, está bien.
Sí, o sea, no la veas, güey, todo bien. No la veas, o sea, todo bien. Ay, no, es un macho.
Exacto. Pero mi punto es que todas esas cosas suceden más como estrategia de ventas y como una cosa de que sucede con la audiencia y tla, y menos vienen de los creadores y de los escritores de estas narrativas teniendo un propósito de hacer eso, ¿sabes? Y le adjudicamos un montón de cosas.
Que es un poco, es un poco también esta parte que hablábamos en su momento de las Final Girls, que pues al final sí han estado evolucionando, ¿no? Y van evolucionando, y muchas veces la gente siente que es muy dura, o sea, juzgan a una Nancy de Pesadilla en la Calle del Infierno, que pues es obviamente que el estereotipo de mujer de esa época, y hace, y pero aparte lo que se les olvida es que es el estereotipo rebelde de mujer de esa época.
Volvemos a lo mismo, son nuevos estereotipos. Exacto. Entonces, si vas a ser la morra rebelde, tienes que ser esta morra rebelde, esa morra rebelde, que además está hot y trae un tank top blanco medio transparente, ¿sabes? O sea,
y luego empiezan a ver este tipo de, o sea, ya más los 2010 y algo, empiezan a ver a estas morras de You Are the Next, de Boda Sangrienta, ¿no? Que pues traen sus tenis, su arma y dicen, yo no me voy a dejar. Pero ese es el estereotipo de la morra de ahorita. O sea, exacto, de la morra de esa época, ¿no? Y entonces ahí van, ahí tú vas viendo como todas estas, estos modelos de conducta que van teniendo, que son un reflejo de las mujeres de nuestra época, pero no necesariamente es ni el único, ni es totalitario. O sea, no, tiene que haber muchísimo más.
Y porque volvemos a lo mismo de siempre, o sea, al que es que no le, o sea, sí, hay arte que es muy superior a la sociedad y que va años luz adelantada a lo que estamos sucediendo, pero la gran mayoría del arte va a ser una respuesta y un reflejo de la sociedad actual.
100%.
Y entonces, ¿por qué esta cosa de exigirle tanto y no exigirlo en la vida real? O sea, si vamos a exigir que se emancipe a las mujeres, pues vamos exigiendo cosas en la vida real, o sea, ¿sabes?
Porque es inalcanzable, güey. O sea, sí, no,
pero te digo, si te interesa tanto la emancipación de las mujeres, pues vota por el güey que está a favor del aborto. No vengas a exigirle a Yorgos Lanthimos que haga, o sea, por el amor de Dios, ¿sabes? O sea, que haga el nuevo statement de la lucha de las mujeres contra la igualdad, contra la desigualdad de género. O sea, es como, exijan las cosas donde son.
Fíjate que creo, creo también, y ay, voy a sonar, tengo miedo de sonar boomer con ese comentario. Chale, mi peor pesadilla se ha vuelto realidad.
Este es
me
un espacio seguro. Este es un espacio seguro, aunque el internet no lo sea.
Uta. Bueno, que o sea, a veces sí siento que digo, ya aparte como de esto que hablábamos de la exigencia, etcétera, no sé qué, bla, bla, sí siento como que nosotros, como sociedad, estamos buscando alcanzar esta ideología como de la felicidad, la maravilla, la no sé qué, bueno, pero como que en un tronar de dedos, ¿no? Como que nuestra estas generaciones nuevas.
Híjole, güey.
Que se volvió mi papá, güey. Qué horror.
Yo creo que no son las generaciones nuevas.
Sí, estoy de acuerdo, no son las generaciones nuevas, nada más que lo estamos viendo porque pues al final el internet es muy masivo y entonces empezamos a ver, ¿no? Como esta cosa. Y no nos estamos a nosotros, o sea, somos una sociedad, vivimos en una sociedad que exige la perfección, pero no quiere informarse en nada. No quiere leer otras opiniones, no quiere escuchar otros puntos de vista, no quiere saber nada que aún siendo un punto de vista contrario al que tienes, no quieres escuchar nada que no te guste.
Sí, nada de
tiene
lo sucio.
Tiene que ser, ajá, de lo sucio, justo.
Sí, sí, sí.
Sí, ¿no? O sea, no quieres ni siquiera nuevos géneros de música y descubrir que no te gustaron, pero conocerlos.
O entender, ¿no?, por qué existen.
Exacto, que eso también es bien. Es un tema, a mí se me hace interesantísimo.
O sea, perdón, bueno, no, es que, es que no lo quiera decir porque no lo quiera decir, sino porque siento que son aristas que se van, o sea, que son como extensas, uh-huh. ¿sabes? O sea, pero creo que, un poco como hablando de la música nueva, o sea, como la crítica como al reggaetón y demás, claro. Y es como, bueno, si, o sea, yo no, a mí no me gusta el reggaetón, como tú dices, uh-huh. yo lo oigo, está bien, digo, ah, bueno, ok, no lo entiendo, pero va, pero sí, o sea, pero el reggaetón no apareció un día en la música popular, ¿no? Nada más para, o sea, hay toda una historia del reggaetón, sí, de dónde viene el reggaetón, de por qué es el tipo de música que es, de, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las aristas artísticas tienen su propia historia y los movimientos de por qué llegaron a ser esas. Y claro, como tú dices, o sea, tan fácil como ver una cosa y decir, bueno, pues a mí no me gusta, pero no agarrar una vendetta en contra de géneros y cosas que ni topas.
Se me hace bien, o sea, raro eso. O sea, por ejemplo, ahora con lo de, digo, me va a salir un poquito del
no,
cine.
Bueno, ya no salimos,
de todos lados, pero los corridos tumbados.
Justo.
¿No? O el regional mexicano. No entiendo muy bien la diferencia.
Yo tampoco,
¿no?,
entiendo muy bien la diferencia. Siento que eso es Spotify.
He escuchado cosas, aunque no es el género que yo diga, ay, me desperté como que quiero escuchar unos corridos tumbados. Si alguien lo pone, hay algunas canciones que siento que son muy interesantes y tienen propuesta. Sí. Y hay otras que digo, güey, cringe, guácala.
Sí, pero justamente es algo que yo nunca voy a explorar si alguien no me lo pone porque no me interesa tanto.
Exacto, pero me contaron historias interesantísimas sobre el narcotráfico y el origen,
claro,
de los corridos tumbados.
Claro.
Que dije, wow. O sea, esto yo sí lo quiero entender, aunque no sea un género que escuche, aunque no sea algo que
sí,
me... O
sí,
sea,
sí.
Yo quiero entender esto porque me llama mucho la atención, ¿no? Y tal vez yo no estoy... Claro que no estoy de acuerdo con el narcotráfico, claro que no estoy de acuerdo con la violencia, claro que no estoy de acuerdo con nada de eso, pero quiero entenderlo, ¿no? Porque al final, quieras o no, esas expresiones artísticas son las que están reflejando nuestra historia, reflejando nuestra sociedad.
Y porque además, queramos o no, o sea, es como... Esta cosa como de la serie de narcos, que la gente dice, es que están romantizando al narcotráfico.
¿Sí?
Sí, kind of, pero también te están contando un poco de cómo sí es. O sea, obviamente está muy adornado y está muy, ¿sabes? O sea, está hecho para hacer una serie chida.
O sea, y es que, ¿sabes qué? Déjame interrumpir un tantito. En las películas que están basadas en la vida real, en hechos de la vida real,
siempre
ves,
están
cuando
adornadas.
Ves a los personajes y ves a los actores, dices, hay 100 millones de mundos de diferencia.
Claro, ¿no? Y siempre
y
están
es
todos
mismo,
guapísimos.
Y es lo mismo aquí. Ya, continúa.
No, eso, pero, o sea, nada más eso, decir, pues sí, sí está romantizado, sí, sí está adornado, sí, sí está, pero también sí, sí es.
Y pero sí, o es sea, un producto, o sea, está adornado porque es un producto que la gente tiene que consumir.
Pero a lo que me refiero es que está, o sea, el adorno a lo mejor no es así en la vida real, pero la base del asunto sí se parece bastante, ¿sabes? Entonces, lo que tú dices, o sea, si a través de estas narrativas, o sea, es que no, es una cosa muy compleja, porque, o sea, por una parte estas narrativas pueden informar e ilustrar puntos de la vida real. Por otra parte, el problema es que la gente vea biografías, o sea, o biopics o historias de la vida real y piense que sucedieron exactamente como sucedieron en la película.
No,
es como,
está cañón,
pues
¿eh?
No, pero hay mezcladas, pues sí, cosas que históricamente sucedieron así o que siguen sucediendo así.
Claro.
Entonces, lo que tú dices, ¿no? Es estar un poco más dispuestos a informarnos, a tener un pensamiento crítico y a saber qué partes de las películas o de las producciones de ficción nos están informando y qué partes son puramente de entretenimiento y una película de ficción, ¿no?
No, y creo que también una de las cosas más importantes también es cuestionárselo, ¿no? Cuestionarte todo.
Eso.
Creo que eso es muy difícil y ¿sabes qué? También el ser humano constantemente busca congruencia, pero la congruencia es lo más difícil de lograr. O sea, es
casi imposible.
Es imposible. O sea, ¿quién puede ser 100% congruente hoy en día, no?
Pues sí.
Y sí creo que es, pero sí creo que es importante cuestionarse como justamente este tipo de tropos, de papeles.
Yo creo que justamente esa es nuestra conclusión del día de hoy. No es si les va a gustar o no les va a gustar, lo que sea que les guste, es cuando le estén exigiendo algo a una narrativa de ficción, pregúntense por qué le están exigiendo eso a eso, ¿no?
Sí, yo creo
especialmente que... Especialmente con las narrativas de femeninas, por favor.
Que eso es en donde somos más duros y duras, ¿no? O
exacto.
Sea, como que juzgamos, es muy fácil para nosotros juzgar de una manera desde un, pues no sé, ¿no? Desde la manera más pesada y menos flexible... Para, pues, por simplemente, no sé, por sí. Simplemente como tener, también que siento que queremos tener todo el tiempo la razón.
Sí.
Sí. Pero pues bueno.
Y esa es la conclusión de este episodio de Morrorama.
Muchísimas gracias por habernos escuchado. Abajo el patriarcado.
Abajo el patriarcado. No, perdón que nos fuimos por 800 tangentes.
Creo que eso es lo rico también. Espero que puedan encontrar, así como nosotras encontramos en estas conversaciones, riqueza, espero que también ustedes puedan. Quiero agradecer especialmente a Mikey Adengue, mis horroramas favoritos, mis amores.
Mis amores.
Por habernos prestado el espacio, por decidir ellos cada año dar este episodio de Morrorama, y esperemos que cada año sea mejor.
Sí.
A mí me pueden encontrar. Se me olvidaba el pequeño detalle. Yo soy Andrea Canizales, mío mismo, ni siquiera nos presentamos, ¿verdad? Dimos por hecho que ya nos conocían. Andrea Canizales, miedo mismo. Tengo un canal donde hablo de cine de terror. En todos lados, TikTok, YouTube, Instagram, X, bla bla bla. Me pueden encontrar como @miedomismo.
Yo soy Cristina Onava y me pueden encontrar como @CrisOnava en todas las redes. Yo no tengo un canal de nada, pero
hablo
por
mucho.
Ahí subo cosas y hablo mucho.
Muchas gracias.
Adiós, amigos.
Bye bye.